Son caras nuevas, y eso ha sido siempre así. Lo único que ya veremos en este momento, con las piezas que tiene ahora, si esa evolución hacia el fútbol ofensivo, hacia el fútbol creativo, que ha hecho el Cholo en un par o tres de ocasiones, y luego acaba volviendo al sistema refugio, que es a su sistema táctico de siempre, a ver si le acaba de cuajar y vemos un Atlético de Madrid más creativo, ¿no? Es verdad, por ejemplo, que ya no tenemos lo que tuvimos en un momento, que era Augusto, Gavi, Thiago, en la zona ancha, donde evidentemente era un equipo con un sistema defensivo perfecto, que enrocaba a la perfección, pero poco creativo, y a ver si en esta temporada 2018-2019 esa evolución hacia el fútbol ofensivo es un hecho.
Bueno, ahora hablamos de todo eso, hablamos también de Pogba, porque veo a Fede Hacián como loco con su compatriota. Tenemos que hablar de la Copa América, del lío que hay. Vaya rajada se ha marcado Leo Messi, Félix.
Sí, sí.
Con lo prudente que es.
Pues, sí, sí.
¿Qué habrá visto que no ha visto el árbitro? Bueno, el árbitro, ver no ha visto nada, porque si no, tampoco ha hecho mucha intención por verlo, porque si uno por lo menos tiene cierta intención de ir a ver el monitor, pues tampoco pasa nada, ni se pide tanto tiempo. Y si hubiera ido al monitor, igual la película había cambiado. Pero que bueno, esas cosas ocurren, como nos contaba Juan Castro hace un instante desde Río de Janeiro junto a Álvaro Olmedo. Pero antes de eso, tengo que dar una buena recomendación a esta hora de la tarde, porque claro, seguro que queréis poneros en forma todos los oyentes de Radio Marca. Claro, a lo mejor tenéis un horario complicado y para cumplir el objetivo pues hay que levantarse un poquito antes, por ejemplo, para ir a correr. Pero claro, suena el despertador y la pereza ha llamado a tu puerta para quedarse contigo. Y dicen, ¡ay, pereza, pereza! Dicen, no, es el momento que te viene de fábula que haya alguien que te recuerde por qué es importante que salgas. Y suerte que como eres cliente de DKV, con tu app gratuita Quiero Cuidarme Más, tienes acceso a tu coach de salud DKV para decirte por qué es importante que te cuides. Y es que si tú quieres cuidarte, DKV te cuidará. DKV, cuídate mucho.
Señor El Destino, ¿le apetece comer algo?
¿Cómo me conoces, secretario?
¿Una morcillita de Burgos? ¿Un choricito de Pamplona? ¿Unos plátanos de Canarias?
¿Estás intentando que elija la procedencia del ganador del bote de la primitiva de esta semana?
Tienes razón, me he ido por los cerros de Úbeda.
El Destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de 20 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Comprarte una casa o vivir de alquiler? ¿Seguir trabajando o reinventarte? ¿Viajar en vacaciones o los fines de semana?
Lo mejor de estas preguntas no es encontrar las respuestas, sino compartir tu opinión mientras disfrutas de un buen vino.
Descubre el nuevo Sarria Rosé, un vino atrevido para compartir con la gente de siempre. Señorío de Sarria, juntos desde 1953.
Nuestra selección femenina está haciendo un gran partido. Atención al lanzamiento de la falta.
Venga,
un gol nos mete en la siguiente ronda.
Vamos.
Ahí va el golpeo y ¡gol de España!
Un gol increíble de ¿cómo se llamaba?
Bueno, lo importante es que ha sido un golazo.
Ya es hora de conocerlas. Vicky Losada, Sandra Paños, Marta Corredera, Celia Jiménez, Silvia Meseguer. En Pelayo tenemos un sueño, que cada día más gente apoya a nuestras jugadoras. Pelayo, siempre junto a ellas.
Oye Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 del mediodía, A Diario es el único programa en el que escuchas deporte 100%. Todas las noticias de fichajes de última hora y el mejor análisis de la próxima temporada. Desde las 8 de la mañana, el deporte se vive en A Diario, en Radio Marca. Terapia de grupo.
6 y 4 minutos, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Si se saliera todo a la luz, todo lo que se cuenta en los intermedios aquí, eso sería una cosa bárbara. Está Escarabajano aquí porque estábamos pendientes de lo que está ocurriendo en el torneo de Wimbledon, donde tenemos a Feliciano López jugando contra Kachanov, Escarabajano.
Y pasándolo mal, ¿eh? Pasándolo mal, Feliciano López pierde 2-1, y eso que había empezado ganando el partido, su primer set, se lo devolvió con el mismo resultado, con el 6-4 el ruso Karen Kachanov. Ahora gana 2-1, 3-2 para el ruso, saca Feliciano para intentar igualar a 3, así que tiene que remontar. Lo que está haciendo Fernando Verdasco, que está jugando en la pista central frente a Kyle Edmund, el tenista local, iba perdiendo 2-0 y 3-0 en el tercer set, ya ha dado la vuelta, Verdasco se lo ha llevado en el tiebreak y ahora 2-1, así que vamos a ver si Fernando Verdasco puede forzar también ese quinto y definitivo set, jugando también y perdiendo Marcel Granollers ante el francés Humbert por 1-0, 3-2 para el francés en el segundo set, jugando también, acaba de empezar el partido de Kevin Anderson frente a Tsarevich, luego empezará el partido de Djokovic frente a Kudla, y también tengo que contarte el orden de juego de mañana.
De mañana, porque claro, mañana, sobre todo para ir preparando Orfeo, Félix, Tomás, el programa, porque no se puede venir a trabajar sin saber un poquito la ruta que tenemos, ¿no? La hoja de ruta. Mañana tenemos cita
con dos españoles. Vale. Rafa Nadal, obviamente, sí, en ese partido ante Nick Kyrgios, va a jugar en el tercer turno de la pista central, que comienza a las 2 de la tarde, con un Nishikori Norri.
Este que puede durar hora y media,
dos horitas, más o menos.
Depende de la inspiración del japonés.
Pero claro, todo es suponer.
4 de la tarde, 4 y media.
Vale. A continuación, el partido entre Siniakova y Joana Konta, ponle una horita y media, por ahí más o menos, y a continuación el partido de Rafa Nadal contra Kyrgios. En torno a 6 de la tarde podría ser, 5 y media, 6 de la tarde, pero dependerá de cómo se alarguen o no los partidos. Y también tenemos cita con Carla Suárez ante Parmentier, la francesa, que va a jugar bastante antes. Empezará esa pista, la pista número 14, a las 12 de la mañana y juega en el segundo turno. Así que en torno a las 2 y media, 3 de la tarde podría estar jugando Carla Suárez también, que es la otra española que nos queda mañana.
O sea que mañana nos toca el partido del Morbo, ese Rafa Nadal Kyrgios en tiempo de T4.
Correcto.
Está muy bien, porque además es un señor muy agradable, el Kyrgios este.
Qué pereza para Rafa Nadal jugar contra
pero
este.
Pero yo me pongo
tío,
en la piel psicológicamente. ¿Cómo afrontas un partido así? Dices, te tengo unas ganas más, porque es que además es bocas que dicen los jóvenes, ¿no?
Es pesado.
Cállate, juega al tenis, déjate de más, pero es un tío que te come un poquito la cabeza. Quizás es una forma también de intentar desestabilizar a un tío que es mejor que tú, como el caso de Rafa Nadal.
No, pero de eso no se lo puede culpar a
Kyrgios. Y a nosotros nos calienta más que a Rafa,
pero de eso no se lo puede culpar a Kyrgios, porque lo hace contra todos los rivales.
Sí,
no lo hace solo contra el rival cuando es superior, lo hace siempre.
Es así de faltón.
Lo que no entiendo es porque la ATP permite este comportamiento y no le mete
ya una multa.
Es más, con sus declaraciones habituales normalmente, con el que casi menos se mete normalmente es con Rafa.
Sí, le mete al tío.
Que luego que con Verdasco, con todos prácticamente. Con Rafa normalmente le respeta un poquito más dentro de lo que es Kyrgios. Pero es cierto que yo creo que le ha calentado también a Kyrgios las palabras de Tony Nadal, en las que hablaba de su comportamiento. Y ahora pues tenemos el partido servido.
Pues mira, por morbo. Pues no se puede pedir más mañana por la tarde, claro que no, y lo contaremos aquí en T4. Gracias, JL, luego seguimos, ¿eh? Aquí con Orfeo Suárez, con Tomás Campos, viendo un poquito también lo que está ocurriendo en Wimbledon, viendo también cómo está ese mercado de fichajes en Barcelona. Estábamos aquí hablando mientras escuchábamos los consejos atentamente, pero daba tiempo a todo, porque nosotros tenemos lo que no da tiempo a todo.
A la mini tertulia,
que esas también molan mucho, porque además, como nos ven a través del YouTube, dirán, esta gente, ¿por qué no se callan? Y digo, si ahora no se os escucha. Pues no se callan, ni en el intermedio, ¿eh? Y estábamos aquí hablando, claro, caben los dos, o sea, tú ves en un equipo y ves a Antoine Griezmann, que ya veremos, como decíamos, si en principio parece que va a llegar, que la semana que viene, pues si se anuncia o no se anuncia, pero todo eso está por ver, hasta que no lo veamos, veremos a ver qué ocurre, pero cabe Griezmann, cabe Messi, cabe Luis Suárez, cabe Antoine Griezmann. Hay mucha gente.
Caben todos.
Juegan 11. A ver si vamos a empezar.
Yo me atrevería a poner.
Que no es rugby, que no son 15.
Yo me atrevería a poner a Griezmann echado a la derecha, Luis Suárez como 9, Neymar en la izquierda, que es donde ha jugado, y Messi de enganche, de 10, sí, un poco por detrás, que es.
¿Quién defiende?
Es una posición. El problema es cuando juegas así, eso sería un 4-3-3 y te quedan dos piezas para el centro del campo, en las que defensivamente Messi no va a ayudar mucho porque pierde la energía para lo que la necesita, ¿no? Con lo cual ahí, bueno, a nivel de equilibrio,
De Jong y
Busquets. Esto, Orfeo, supone mucha posesión, mucha posesión, claro, de balón, supone, claro, esto. Y además yo creo que el Barça no ha de estar condenado ni al 4-3-3 ni al 4-4-2, sino que puede jugar un sistema que es espectacular porque cubres muchas zonas del campo, ensanchas el equipo, uh-huh, y de alguna manera hay mucho apoyo entre ellos, que es el 4-2-3-1. Con el 4-2-3-1, el portero, una defensa al uso, y luego dos mediocentros que pueden ser, uh-huh, Sergio Busquets y Frenkie de Jong, por ejemplo, y luego de los tres que están por encima del doble medio centro defensivo, a la derecha tienes a Griezmann, a la izquierda Neymar, en medio Messi y por delante a Luis Suárez. O sea que es que evidentemente que caben. Pero no es que quepan porque yo haga este 11 de gala, por ejemplo, en este momento.
Que lo has hecho muy requete bien, porque ya te veo yo haciendo cábalas.
Claro, no, pero es que además pasa una cosa, Vicente, sí, es que como he dicho siempre, el Real Madrid, el Barça, los grandes equipos europeos han de jugar con un 18 titular, con un 11+7. Con un 11+7, porque son muchísimos partidos, sí, sí, y han de jugar todos. Luego vienen esos partidos grandes de verdad, que son las finales, que luego se ha de jugar con el 11 de gala. Y para sacar el 11 de gala, oye, que se espabile el míster, tú, que para eso está. Ya está.
Ya está. Claro. Esto es como lo ha solucionado Monclús. Claro. Esto es así, fácil. Esto es así de fácil. Claro, y en el Real Madrid, claro, como decíamos y decía antes Félix, claro, tienen que buscar también en el centro del campo pues una pieza como la que enamora, por ejemplo, a Zinedine Zidane, que yo le veo totalmente como loco con el tema de Pogba, que también genera dudas, ¿eh? Porque dicen, bueno, le hemos visto, y hombre, me parece un pedazo de futbolista, y a Zidane le encanta. Jugador también tipo Eriksen, también me parece un pedazo de centrocampista brutal. Ceballos, hemos visto que no ha terminado, que por cierto, Ceballos decía, y leíamos en Marca, Florentino me ha felicitado, y no sé si Zidane me habrá visto jugar en el europeo. Pues no lo sé, Florentino de momento sí que le ha felicitado a Ceballos, pero no tiene mucha pinta que Ceballos vaya, aunque tampoco tenga mucho interés en marcharse de del, aunque el Sevilla está también detrás. Ahí Tomás, sabes tú cómo va la cosa. Y no, ya me lo dijo Pablo.
No tiene pinta, al final. No. Me parece a mí, no, yo veo a Ceballos saliendo de la Liga Española.
¿De la Liga Española?
Me parece lo más probable. Me parece, ¿eh? Yo no tengo información. Pero me parece que puede, lo que creo que el Madrid lo cederá o se guardará una opción de recompra, si no sería demencial la gestión de la operación, porque Ceballos es un jugador que tiene una calidad indiscutible, es muy joven y puede ir a más. Otra cosa es que no comulgue con el estilo o con las cosas que le pida Zidane, lo cual es muy respetable. Zidane, uh-huh, está avalado por tres Champions, él sabrá mejor que nadie lo que necesita y lo que quiere. Pero bueno, igual que la salida de Llorente a Orfeo le parece un error, dejar marchar sin ningún tipo de amarras a Ceballos parece evidentemente que sería también un error, ¿no?, de cálculo, ¿no?
Y lo de Pogba, tú verías, bueno, es quizás, claro, Mbappé es imposible, ya lo ha dicho Al-Khelaifi, que no hay manera. ¿Pogba es un tan importante, lo ve Zidane? No sé, Orfeo, Félix.
Bueno, entiendo que a Zidane...
Que yo lo veo como loco con el tema y todo.
Entiendo que a Zidane le gusta mucho, ¿no? Y las veces que hemos conocido...
Pero
interés.
Hasta dejar ir a Bale, que tampoco le da mucha...
Bueno, pero yo creo que Bale es un jugador que a Zidane y a su equipo me consta que ya en la etapa anterior les defraudó por su conducta profesional. Es decir, que es duro decir esto, pero quiero decir, no les defraudó tanto porque sus calidades no se adaptaran al equipo, que calidad la tiene y la conocemos, sí, sí, sino porque entendían que su... Bueno, pues que era un personaje bastante insolidario... bueno, pues que no tenía una conducta de compromiso como se necesita para jugar en un equipo así. Es decir, que esta va a ser la razón por la que Bale ha perdido su protagonismo en el Madrid. Bueno, unido a los episodios de lesiones, que eso te impide tener regularidad, pero yo creo que ha sido un jugador que no se ha comprometido con el equipo, no se ha comprometido... Y eso le ha ido alejando, por un lado, de parte del vestuario, por otro lado, de entrenadores... Y yo creo, me consta que Zidane ya le puso la cruz antes de decir que no continuaba, con lo cual en este regreso no tenían por qué haber cambiado mucho las cosas. A mí Zidane me parece una persona muy educada, pero sí, también me parece alguien que no olvida. Y esto es opinión, como diría Roberto Gómez, no es información. Opinión. Entonces me parece alguien también que no olvida. A partir de ahí yo creo que él tiene mucha confianza en lo que más conoce. ¿Qué conoce más? Pues conoce el fútbol francés, tiene mucha información de sus jugadores... vemos llegar a Mendy, ¿no? No sé si ha visto lo suficiente o no a Reguilón, pero vemos llegar a un jugador que viene del fútbol francés. Supongo que de ahí tiene mucha información. Supongo que su segundo, David Bedoni, pues también tiene una vinculación mayor y bueno, le transmite eso más confianza. Pogba es un líder del fútbol francés, pero a mí me parece un jugador que evidentemente puede aportarle muchas cosas al Madrid, pero no me parece un jugador específicamente ordenado para un puesto de, como se está diciendo, el medio centro defensivo va a ser Pogba. A mí Pogba me parece más un jugador de arranques, muy, con mucha fuerza en el centro del campo, pero el que ponía la baliza era Kanté en la selección francesa del último Mundial. Kanté sí es un jugador que te pone, aquí está el norte, aquí el sur, aquí el este, aquí el oeste, y por aquí vamos. Y Pogba es un jugador de físico, de arranques, de llegada,
un box to
de
box,
gol,
lo que dicen
incluso,
en el fútbol británico, ¿no?
De uh-huh. explorar mucho el carril del interior, de irse por fuerza, de ganar duelos individuales, pero no es la baliza, no lo era ni en la selección francesa, no lo era en la Juventus tampoco. Con lo cual, un buen jugador, pero ¿para qué? Es la pregunta.
Pero es que tampoco.
A mí, si me permitís, Paul Pogba me ha parecido siempre un jugador sobrevalorado. Es decir, cuando tú coges los números de Paul Pogba en la Juventus, en el Man U, incluso en la selección francesa, tú ves que los balones recuperados, los balones bien pasados, las asistencias, los goles, el apoyo a los compañeros, es muy guadiánico, es un tío muy irregular. A veces está y te hace dos jugadas espectaculares porque tiene un cambio de ritmo brutal, pero no demasiado más. O sea, a mí Paul Pogba me parece siempre un tío sobrevalorado. Y eso que lo miro con cariño, porque a veces he querido ver el porqué de este tío. Me parece que es más igual su espíritu de liderazgo, su personalidad, que hace que los clubes le quieran. Pero es que miras los números como futbolista. Es más, hoy hace una semana, Vicente, no sé sí. si recuerdas, nuestra portada hablaba de un plan B. Y el plan B era un chaval de 22 de años, Donny van de Beek,
sí,
que me parece muchísimo mejor para el Real Madrid van de Beek que no Paul Pogba, sinceramente.
Bueno, el propio Eriksen también es un jugador.
El propio Eriksen, sí, claro.
Un jugador, un medio centro, exacto, que te da seguridad en esa zona. Y que yo creo que el Madrid, ya digo, habiendo dejado ir a Marcos Llorente...
Pero Eriksen tampoco es un suplente de Casemiro, ¿eh? Ni es un relevo de Casemiro.
No. Bueno,
que quede claro.
Claro, no, por supuesto. Pero quiero decir que si es ese tipo de jugador... Que ahora mismo, bueno, el Madrid tiene a Kroos, tiene a Modric, pero y todos pueden hacer ese rol, pero parece que necesita algo ahí y yo creo que están trabajando en ello, seguro. Si no, no hubieran ido dejado ir a tanto a Marcos Llorente como a Kovacic. Alguna incorporación ahí va sí. a haber.
Hombre, decía Félix hoy en Marca que Pogba le va a pedir al salir al Madrid, al Manchester, pero ya veremos a ver si el Manchester accede o no accede. Y si entra en la operación, como decía Gareth Bale... Que, hombre, podría, digamos, abrirle un poquito más los ojos a los ingleses. Pero no lo sé, está ahí la cosa. Que vamos a ir contando, que tenemos tiempo absolutamente para todo. De lo que ha pasado esta pasada madrugada, de esa eliminación de Argentina, de ese cabreo monumental de Messi y de la selección argentina. Félix, ¿alguna reflexión al respecto? Porque yo creo que los dos penaltis son penaltis como una casa y que si el señor colegiado va a ver el VAR, probablemente se hubiera evitado el cabreo monumental que hay ahí. ¿Por qué no van al VAR?
Bueno, a Leo le han preguntado si se dirigía a la Conmebol y ha dicho que no, porque la Conmebol está en manos brasileñas.
Ha sido un tan de aupa, ¿eh?
A partir de ahí, bueno, se ha quejado. Yo no he visto el partido, sí que he visto un amplio reportaje sí. y entiendo que igual sí que la selección argentina ha salido perjudicada de este partido. ¿Y qué quieres que te diga? Y ha sido ante la anfitriona, ¿no? Porque esta Copa América se juega en Brasil. A partir de ahí, oye, pues estas cosas las tiene el fútbol. Incluso los propios jugadores del albiceleste decían que el VAR había estado muy bien hasta el momento sí, sí. en que les ha perjudicado a ellos en el partido de hoy, ¿no? Oye, ¿qué quieres que te diga? Esto es fútbol, a veces te da la situación y a veces te quita.
Pero para que Messi raje tan rotundamente, además que Messi había reconocido que no estaba haciendo ni su mejor Copa América, ni muchísimo menos, pero bueno, que yo creo que, y lo contaba Juan Castro, hoy ha sido mejor Argentina, lo pasa que...
Sí, ha sido hoy, mejor Argentina, no, y el reportaje así lo muestra.
Sí, el reportaje sí.
Y César Luis Menotti en las últimas horas ha dicho que es muy difícil pintar la Gioconda cada día, con eso quería decir que no se le puede pedir a Lionel Messi cada día que sea ese jugador excepcional.
Qué titular, buen titular, ¿no? Es un titular sensacional.
Y dando a entender que Messi está la gente acostumbrada que dé tanto que un día queda algo menos, parece que ya no esté. Y no, está ahí jugando y en apoyo de sus compañeros y generando fútbol, ¿no? Lo único que pasa es que las cosas en principio nos duelen, o nos duelen más o nos duelen menos, dependiendo de las expectativas que teníamos antes de dichas cosas. Entonces, claro, yo entiendo que las expectativas de Argentina eran muy buenas, eran muy altas, más sobre todo llegando a la semifinal ya ante un Brasil que tampoco despertaba grandes sensaciones, y a partir de ahí la expectativa era poder con ellos, ¿no? Por eso al final te acaba doliendo más si acabas derrotado, ¿no?
Bueno, desde luego. Orfeo.
Yo he visto, no vi el partido entero, he visto las imágenes y el resumen, como decía Monclús.
Es que eran las 2:30 de la mañana. Uno puede aguantar un poquito a las 3, pero ahora has quedado sobado.
Y con respecto a la queja de las dos acciones que podrían ser dos penaltis, que es de lo que se queja Argentina, a mí tampoco me parecen clarísimas. Las he visto dos o tres veces y no sé si hay un empujón o no. Quiero decir que
pero no hay una zancadilla como
que no sé exactamente si hubiera ido al VAR o no a verlas. Pero bueno, dicho esto,
no cuesta nada. Antes pensábamos que iba a retrasar mucho la aparición del VAR, la fluidez del partido, el fútbol normal, y íbamos a perder frescura. Pero yo creo que tampoco se tarda tanto.
Podría haber ido a verlas y no las fue a ver. Bien, dicho esto, Argentina lleva siendo un desastre.
Es otra cosa.
Muchos años.
Eso es otro tema. Muchos años.
Ya, pero yo
lleva muchos años siendo un desastre. Y yo entiendo las declaraciones de hoy. Intento contextualizar las declaraciones de hoy de Messi ya como alguien.
Impotencia
ya y un poco como ya no sé qué hacer y ya no sé.
Derrotado ya.
Ya no sé a qué se debe esto, ¿no? Malfario, una tanda de penaltis en una Copa América.
Dos palos.
Los vómitos en el Mundial en el que llegó a la final. Ya no sé dónde está y hoy está el árbitro. Es decir, no sé si me explico. Es decir, cuando tú tienes mucha frustración sobre algo que no te puedes explicar, porque un día son los penales, porque otro día son los vómitos y porque por lo menos hoy tienes una razón. Hoy ha sido el árbitro. Pero lo que veo es alguien en cuya cabeza pues probablemente empieza a estar la duda de si ya he acabado este ciclo o no he acabado este ciclo como internacional, ¿no? He visto la gran frustración de alguien que hoy le han dado una razón tangible para quejarse, pero que sobre todo que está, yo creo que, hastiado. Yo no sé, entiendo que Messi seguramente puede llegar hasta el Mundial de Qatar, ¿no? Si él no dice lo contrario. Pero yo creo que ya lo he dicho alguna vez, no sé si en estas tertulias, yo fui a ver todos los partidos de Argentina, el Mundial de Rusia, en el campo, todos. Y me intenté fijar más allá de lo que hace la cámara. Ningún jugador probaba nada por sí mismo. Di María, recuerdo el primer partido, no probó ni un desborde. Si Di María no te prueba ni un desborde, ¿para qué lo quieres? Es decir, todas las pelotas que recibía un jugador levantaba la cabeza para ver dónde estaba Leo y le enviaba el balón. Con lo cual quiero decir que tienes al mejor del mundo, pero estás tan obcecado con que el mejor del mundo juegue que tu equipo es peor colectivamente. Y tengo la impresión de que Argentina está en ese bucle y no sale de ahí. Y no sale, no lo rompe. No encuentra cómo romperlo y que sus jugadores realmente también empiecen a sentir que tienen que demostrar ellos más, porque ya hay alguien que lo va a demostrar todo. Y quiero decir que me ha parecido que algunos partidos del Barça en algún momento, sobre todo desde que se van Iniesta, Xavi, desde que él deja de ser más coral, también me ha parecido ver algo de eso, ¿eh? Cuando esto está muy porque que lo soluciona
seguro
el pequeño,
que lo soluciona
que lo soluciona el pequeño. Yo, Argentina la veo metida en un bucle detenida ahí y fijaos, tengo la sensación de que esto va a seguir así y de que el día que Messi diga que ya no va más se liberará, tendrá muy buen resultado en su club porque mentalmente se liberará y tengo la impresión de que Argentina despertará un poco. Pero es intuición.
Lo único que ocurre, Orfeo, que esto es habitual que pase en el deporte de élite, ¿no? Esto es sencillamente, no es Messi dependencia, pero sí Messi sistema. Y hemos visto Pelé sistema en el Santos y en Brasil, hemos visto Cruyff sistema en el Barça, en el Ajax y en la selección holandesa. O sea, sencillamente cuando hay alguien de ese nivel jugando en tus líneas, evidentemente le buscas. Esto igual relaja a los compañeros, igual los compañeros no dan ese paso hacia adelante que lo dan precisamente cuando ese jugador está lesionado, sancionado, igual adolecen de esto. Pero claro, cuando tienes un tío de esta calidad, pues casi casi es que es normal que pase esto, porque pasa a ser ya contagioso. Es que es así. Lo hemos visto siempre que hay una gran figura en un once. Y por ejemplo, esto cuando lo vemos en el básquet, que son cinco tíos, sí, y hay un Jordan sistema, un Bryan sistema, a partir de ahí es uno de cinco. Es decir, es el 20% que va ejecutando. En el fútbol es distinto porque son 11 tíos. Y si son 11 tíos y hay ese Messi sistema, por ejemplo, evidentemente Messi está obligado cada día a dar el máximo de sí mismo porque si no, no está a la altura de lo que generan los compañeros para él. A partir de ahí, pues, ¿qué quieres que te diga? Dímelo a mí, por ejemplo, si quiero que no juegue Messi y los compañeros den un paso hacia adelante, verás lo que te digo, ya lo supones, ¿no?
Uh-huh. No. Bueno,
Messi bien, siempre en mi equipo.
No, hombre,
no, sí, natural. No.
Pero, aunque bueno, condicione pero, el juego de todo el resto.
Porque alguno puede pensar, de las palabras que desprende equipo, Orfeo, dice, bueno, pues a lo mejor si no jugara Messi, pues igual Argentina podría desplegar otro fútbol que podría traer más resultados.
Pero bueno,
¿quién es el guapo que sienta Messi?
Pero que yo entiendo las palabras de Monclús, pero sí, que bueno, que tienen algo de trampa, sí, con perdón, quiero decir.
Uy, Monclús, que está dando caña.
El Cruyff sistema era un Ajax que no era solo Cruyff.
No, claro.
El equipo de Monclús, cuando verdaderamente lo gana todo y brilla de verdad, no es solo Messi.
Yo
le llamaría más el Pep sistema, sí, unido a la tradición y unido a saber coger al mejor jugador del mundo y decir, oye, la pelota no es solo tuya, ponte aquí en medio que la vas a tocar más, y convertirlo en falso 9 y tal, y enriquecer al propio jugador también.
Entonces haría falta en Argentina un Pep.
No. Bueno, yo creo que en Argentina haría falta alguien que lo meneara eso, desde el punto de vista... Pero tendría que ser alguien que tuviera mucho liderazgo. Se ha hablado a veces del Cholo Simeone, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Alguien que verdaderamente los argentinos digan amén y mate un poco el debate y entonces empieza a trabajar. Pero los grandes jugadores han brillado en grandes contextos. Y el Brasil del 70 de Pelé, quien me diga a mí que era solo Pelé,
no.
Es que no
ha visto, no te digo que sea solo Pelé, porque
y el jugaba... Di Stéfano del Real Madrid y el Messi del Gran Barça, que para mí el Gran Barça es todavía es un gran equipo, pero no es el que era. En mi opinión. Claro, es que... Y bueno, y Cristiano en un Real Madrid... no era solo Cristiano, quiero decir que el Madrid ha sacado muchos partidos adelante en los que Cristiano, bueno, ha ganado la final de Lisboa, en la que Cristiano lo único que hizo fue tirar un penalti y quitarse la camiseta.
Mira, me explico, Orfeo, si me permites.
Pero por ejemplo, tiene un poquito de yo sé lo que quieres decir. A la pregunta que tú me has hecho, yo te voy a dar la misma respuesta que tú.
Pero mira,
pero si analizas.
No, pero de acuerdo, pero mira...
Hay algo que está coartando a los futbolistas.
Pero mira, el Brasil del 70 jugaba con 5 dieces. Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino. 5 dieces. Pero cuando pisaban el balón, Jairzinho, Gerson, Tostao y Rivelino buscaban a Pelé. En ese equipo espectacular de la naranja mecánica, el Cruyff de la selección holandesa jugaba al lado de Kaiser, de Rensenbrink, de Rep y de Neskens. Cuando pisaban el balón, miraban dónde estaba Johan. Y en el Gran Barça, cuando pisaba el balón, Iniesta, Xavi, quien fuera, buscaban a Leo. ¿Por qué? Porque ellos son, de alguna manera, el comandante en jefe de ese equipo, es el líder, y eso es normal. Y oye, y todos esos tíos grandes fueron más grandes todavía porque tenían a los compañeros que tenían al lado. Es decir, él o ellos hacían mejores a sus compañeros, pero sus compañeros también hacían... que ellos fueran mejores futbolistas.
Sí, pero bueno, y luego por separado todos ellos se fueron a Sudáfrica, unos volvieron con la copa y el otro volvió cabreado.
Claro, es que ese es el tema. Es que
perdona, y volvió cabreado con Higuaín, con Agüero, sí.
Que tenía buen equipo,
con Di María. Con cuatro jugadores de medio pelo.
A ver, también que... al final Messi, no sé qué pasará en el Mundial de Qatar, no sé, supongo que llegará a la próxima Copa América, pero Messi ha jugado la final de un Mundial. Ha jugado, creo que dos finales de Copa América,
sí.
¿No? O sea, es un jugador que...
ha habido algo de mala suerte, es evidente.
Eso te iba a decir, ha perdido títulos en los penaltis, ha perdido una Copa del Mundo con un gol en la prórroga en la segunda parte. Al final el fútbol son detalles, eso lo sabemos. O sea, Messi podía haber ganado perfectamente el Mundial de Brasil y se hubiese consagrado y ya nadie lo discutiría como genio del fútbol mundial, y parece que si no gana nada con Argentina, pues que eso es una mancha imborrable en su historial. A mí me parece que...
Tommy, perdona, y su gran socio en el Mundial de Brasil 2014 fue quien junto a él llevó a Argentina a la final, Ángel Di María, que estuvo lesionado en la final, sí, y no jugó.
Creo que ni en las semifinales jugó tampoco, me parece, ¿no? Creo que ni llegó a jugar
contra... Semifinales no me acuerdo.
Creo que tampoco, contra Holanda, me parece. Bueno, sí, Di María estaba haciendo un Mundial excepcional.
Claro.
O sea, no sé, me parece que con la figura de Messi se le da demasiadas vueltas a todo lo que ocurre con respecto a la selección argentina. Y no sé, es justo muchas veces. De todos modos, estoy muy de acuerdo con Orfeo que al final, hombre, Messi, su ecosistema natural es el Barcelona y con Argentina... Pues lo que dice Orfeo es una gran verdad. O sea, al final todo el mundo solo se juega en base a lo que pueda hacer Messi y pues el propio seleccionador no tiene tampoco una gran un gran peso, ¿no? Ha habido demasiados técnicos en esa selección en los últimos 10 años con Messi. No ha habido ninguno que haya tenido el suficiente peso, ¿no? Como para decidir cosas de profundo calado, ¿no? Al final, lo único que tenía claro Argentina en los últimos 10 años era que jugaba Messi. Todo lo demás era prescindible. O sea, el mediocentro, los centrales, ha podido jugar a Agüero, Di María. Incluso, diría más, jugadores muy importantes en su trayectoria de clubes, como el propio Kun Agüero, en la selección argentina han tenido un peso muy poco específico, ¿no? Y eso también es, creo que tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? Con esa, digamos, esa presencia excesiva, entiéndase bien lo que digo, de Messi en el fútbol argentino, ¿no?
Hombre, la verdad es que no han sabido rodear a Lionel Messi en la selección argentina y esto no nos engañamos, es así. Nosotros lo decimos desde el análisis, evidentemente no desde el corazón, como lo ha hecho el Barça. O sea, el Barça ha rodeado a Lionel Messi de tíos.